La Edad de la Confluencia.
Gloria Oñoro le quiere dedicar este tiempo a la psicología del dinero, que no va de ganancias o pérdidas, sino de lo que creas sobre el dinero. Porque al final no gestionas tu economía, gestionas tus creencias sobre ella, las cuales aprendiste en casa cuando eras pequeña, pequeño, que te sabotean, te hacen repetir patrones, te frenan cuando quieres avanzar y de las que casi nunca eres consciente. Pero las creencias también se pueden reprogramar para que el dinero deje de ser un problema y se convierta en un aliado. Desde este momento vas a descubrir qué hay detrás de esas decisiones que tomas sin darte cuenta, de los límites que te pones y de esas oportunidades que dejas escapar casi sin saber por qué. Si quieres mejorar tu economía y sobre todo tu relación emocional con el dinero, este viaje es para ti. Respira, acomódate y verás cómo conseguirás vivir en la gloria. Gloria, ¿hasta qué punto tus creencias pueden influir en lo que ganas o ahorras?
Pues mira, viene como muy al hilo de lo que han hablado los compañeros, ¿no? Porque lo que creemos sobre las cosas afecta a todos los campos de nuestra vida, no solamente a lo que ocurre con nuestra economía. Es que las creencias que tenemos sobre las cosas se comportan como si tuviéramos gafas de colores puestos, ¿no? Tú te pones unas gafas con los cristales de color rosa y todo lo que hay lo ves rosado, aunque no tenga ese color. Si te las pones de otro color, pues lo ves distinto. Entonces no vemos el mundo tal como es, sino tal como nosotros creemos que es. Y cuando hablamos de dinero, esas gafas que nos ponemos nos pueden impulsar o nos pueden bloquear y ni siquiera nos estamos dando cuenta porque creemos que lo que vemos es real. Yo creo que si pongo ejemplos lo vamos a entender un poquito mejor, ¿vale? Vamos a poner ejemplos de cómo determinadas creencias pueden afectar a lo que ganamos, a cuánto dinero ganamos. Una de ellas, no soy suficientemente buena como para cobrar más. Esa creencia, el resultado que produce en la persona que la tiene es que si es autónoma, pues no va a subir precios, no se considera digna de cobrar más o merecedora de cobrar más. Si es un trabajo remunerado, no va a negociar el sueldo, va a considerar que no está a la altura, que demasiado que gana lo que gana. Y al final es una creencia, no soy suficientemente buena o suficientemente bueno, no merezco cobrar más. Otra de ellas es ganar mucho dinero es para gente o muy inteligente o privilegiada. Por ejemplo, cuando pensamos que alguien gana mucho dinero porque es hijo de alguien que ya tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, claro, es normal que lo tenga. Es una persona que ha nacido en una familia privilegiada. ¿Qué ocurre? Que si yo considero que ni soy muy inteligente ni he nacido en una familia privilegiada, simplemente bloqueo la capacidad de ganar dinero, porque los dos pilares que considero que son básicos para ganar dinero ya los estoy bloqueando. Otra creencia que bloquea, que inhibe el hecho de que gane más. Si me va muy bien, otros pensarán que me creo superior y me tendrán envidia. Hay gente, Pilar, que apaga su propio brillo para no destacar en un campo y tener un perfil bajo y promediar y pasar en la media porque
teme pasar desapercibido. Exacto. Para no ser blanco de las envidias o de
eso, de cómo la gente lo puede llegar a machacar, ¿no? Entonces, estas son creencias que afectan a lo que ganamos. Vamos ahora con algunas creencias que afectan a lo que gastamos. Y aquí es muy importante, vamos a hablar del consumo emocional, de ese me lo merezco. ¿Vale? Esa creencia de me lo merezco, estoy cansada, estoy agotada, he trabajado muy duro y me merezco pues comprarme ese vestido, me merezco pues ese fin de semana fuera, me merezco esa cena fuera, ¿no? Ese es el gasto impulsivo que muchas veces tenemos para compensar estrés, tristeza, frustración. Es como un premio que nos damos cuando hemos tenido un día fatal. ¿Qué ocurre? Que esa creencia hace que tengamos un alivio momentáneo, porque realmente cuando te das ese premio tienes un alivio momentáneo, pero a cambio te deja la cartera vacía. Sí. Después a la larga puede la cosa ir a peor. Otra creencia que afecta a lo que gastamos. Para quedar bien hay que gastar, si no la gente te va a ver como un tacaño y no vas a encajar. Entonces, ahora que vienen las fechas que vienen, no haces un regalo más o menos, sino que dependiendo de cómo quieras quedar, pues haces un regalo que está por encima de tus posibilidades o que va más allá de lo que te pensabas gastar, para no quedar como tacaña, ¿no? Con otras personas. En el polo opuesto tenemos la creencia: las personas responsables solo gastan dinero en cosas útiles. Ese sería el polo opuesto. La persona que no se permite ningún tipo de gasto extra, por tanto no se permite, por ejemplo, autocuidado, no se permite invertir en sí misma porque considera que eso está fatal. Y por último, vamos a hablar o vamos a mostrar algunas creencias que pueden afectar a lo que ahorramos, que pueden dinamitar nuestra capacidad de ahorro. Soy muy mala administrando el dinero. Es una creencia muy básica. Yo es que con el dinero...
se me va entre los dedos,
se me
escapa.
Tengo un agujerito en la palma de la mano, ¿verdad que decimos eso muchas veces? Yo tengo un agujerito en la palma de la mano. Si consideras que eres muy mala administrando o muy malo administrando el dinero, ni siquiera vas a revisar tus gastos, das por hecho que va a ser un caos, que eso es un desastre. Y al final es como decimos en psicología, profecía autocumplida, ¿no? Tú te lo has guisado y tú te lo has comido. Otra es, siempre he vivido al día, yo soy así. Mira, si hay una frase que a mí como psicóloga me parte por la mitad, es el famoso, es que yo soy así.
Sí, o sea, sí, eso es una justificación, una forma de explicar para justificar por qué te comportas, piensas o hablas,
claro,
o lo que sea,
claro,
de una manera determinada, ¿no?
Claro. Pero no solamente eso, ya estás dando por hecho que no puedes cambiar, porque es que tú naciste así, es que tú eres así y lo que estás haciendo es una forma, digamos, grosera de eludir responsabilidades, ¿no? Pues eso también ocurre con respecto al dinero. Y otra que todo el mundo seguramente habrá escuchado o habrá dicho alguna vez: si no llego a final de mes, ¿cómo voy a ahorrar? Esa creencia yo estoy segura de que a más de una persona que está escuchando este programa se la ha escuchado a ella misma, ¿no? El resultado es que ni lo intento, no pienso, no llego a final de mes porque estoy haciendo algo mal con mi finanza, sino que digo, si es que no llego, ¿cómo voy a ahorrar? No hay otra manera de hacer las cosas y esto es lo que hay. Como vemos, nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre el dinero pueden afectar y mucho a lo que ganamos, a lo que gastamos o a lo que ahorramos.
Gloria, ¿cómo se forma una creencia limitante relacionada con el dinero y por qué se repiten patrones económicos aunque sepas que te perjudican?
Eso es lo más duro, si sabes que te perjudica. ¿Por qué repites el patrón económico? Bueno, las creencias limitantes con respecto al dinero se suelen formar muy prontito, en nuestra infancia, en nuestra niñez, y por tres vías diferentes. Y además esto es algo que se instala en nuestro inconsciente y que va reprogramando toda nuestra vida adulta y no sabemos de dónde viene, ¿no? Y viene de cuando éramos chiquititos. ¿Qué tres vías hacen que tengamos esas creencias limitantes con respecto al dinero? La primera es lo que escuchamos. Si nosotros escuchamos a figuras de autoridad, a nuestro padre, a nuestra madre, a los profesores, de pequeño decir frases como el dinero no crece en los árboles, ¿tú qué te crees, que esto es gratis? El dinero no crece en los árboles. O para ganar bien dinero tienes que trabajar muchísimo y tienes que sufrir. La típica frase de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Esa creencia que hace que hagamos que si lo que hacemos no es sufrido y no empleamos muchas horas, no sentimos que merezcamos que sea pagado, ¿vale? Esa creencia hace eso. Otra creencia que hemos escuchado: los ricos son gente egoísta, porque están viendo el hambre que hay en el mundo y las necesidades y no comparten, ¿no? Esa típica frase de la cultura cristiana de es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Imagínate esta creencia el daño que hace, porque si consideramos que el dinero o tener mucho dinero nos puede impedir entrar en el reino de los cielos, ya inconscientemente nos protegeremos de que no tengamos mucho de eso, ¿no? O la última, que hemos escuchado todos seguro: nosotros somos pobres y a mucha honra. Es decir, si somos pobres es que somos honrados, pero si tiene la gente mucho dinero, algo habrá hecho, alguien habrá engañado, alguien habrá estafado, ¿no? Cuando escuchamos todas estas cositas, vamos sembrando semillitas dentro de nuestro cerebro que después van a florecer. Cosechamos lo que sembramos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que dejamos entrar. La segunda vía por la que instauramos estas creencias es a través de lo que vemos. Esta todavía tiene más peso que la anterior. Entre lo que escuchamos y lo que vemos, tiene más peso lo que vemos. El modelado es tremendo. Si viste a tus padres discutir por dinero, ahorrar con angustia o gastar de forma compulsiva, lo que aprendemos de pequeños es, esto es lo normal en una familia, así es como hay que hacer las cosas, así es como hay que llevar las cuentas en una familia. El adulto entonces puede tener un sueldo muy por encima del que han tenido sus padres y seguir comportándose de la misma manera que ellos, porque la referencia emocional que ha tenido y lo que ha visto en su casa es eso. Y por último, vamos por orden de fuerza. ¿Qué es lo que más fuerza tiene a la hora de instaurar una creencia? Lo que vivimos, Pilar. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias, lo que nos mueve la emoción, es lo que más rápidamente se aprende. Si nosotros queremos aprendernos un libro sin entender nada, no vamos a memorizar lo mismo que si hemos vivido la experiencia. Tú imagínate que yo tengo que aprender datos sobre París, pero yo no he estado nunca en París. Si yo estoy en París y estoy inmersa en aquel sitio, voy a aprender muchísimo más porque es una experiencia vivida por mí, ¿no? Si un día pediste algo y te dijeron en tu casa, ¿tú te crees que somos ricos? ¿Cómo crees que lo traduce tu cerebro cuando eres un niño? Pedir es peligroso, porque lo acabo de hacer y mis padres se han alterado. Me han contestado de una forma, entonces mejor no pido, porque aquí hay peligro. Si alguna vez intentaste vender algo y te rechazaron y te dio muchísima vergüenza, ¿tu cerebro qué creencia instaura? Vender es humillante. ¿Cuántas personas hay que tienen conflictos con la venta? Que no se venden bien ni a sí mismos ni sirven para vender porque han instaurado esa creencia que vender, si te dedicas a la venta, es un trabajo como deshonroso, como bajo, ¿no? Todas estas cosas se archivan y a partir de ahí, aunque nosotros no seamos conscientes, nos hemos puesto ya unas gafas de color. Y ya todo lo vamos a ver a través de esas gafas de color. Ahí está la base de la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Por qué repetimos el patrón? Si estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta de que no nos viene bien, de que estamos cometiendo un error, ¿por qué repetimos el patrón? Pues por alguna cosilla. La primera es porque al cerebro no le gusta la incertidumbre. Esa frase que decimos nosotros de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. El cerebro funciona así. Aunque sea malo, lo conozco. Ya este camino lo he transitado, ya sé lo que va a pasar. Y eso le produce más tranquilidad que la incertidumbre de ese riesgo emocional de ¿y si ahorro? ¿Y si hago las cosas distintas? ¿Qué puede suceder? Entonces, todo lo predecible, todo lo conocido, le gusta más al cerebro. Luego también tenemos que saber que hay una guerra, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, entre lo que pensamos y lo que sentimos. Muchas veces pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra, como aquel que dice. Bueno, pues en caso de conflicto, la parte emocional tiene más potencia, tiene más fuerza que la parte racional. Yo ya creo que ese ejemplo lo he puesto aquí, pero me parece tan de lo que a mí me pasa con las cucarachas, ¿vale? Yo entiendo con mi cabeza que yo no quepo dentro del bicho ese, que a mí no me va a comer. Que a lo mejor ni muerde, pero no puedo evitar que cuando veo uno correr por el suelo, yo me enervo, me da mucho repelús. Entonces, en el caso de conflicto entre la cabeza y la emoción, va a ganar siempre la emoción. Dicen, se han descubierto neuronas en el corazón. Hay un puñadito de neuronas que se llaman neuritas en el corazón, muchas menos que las que tenemos en el encéfalo, pero en caso de conflicto entre cabeza y corazón, gana el corazón. Entonces, tú puedes entender que está muy mal gastar más de la cuenta, puedes entender que no debes tener gastos impulsivos, pero cuando la impulsividad te atrapa,
estás perdida
porque gana la parte emocional. Y por último, el cerebro siempre va a buscar el placer inmediato y el dolor diferido. Es decir, si hay que sufrir, que sea lo más tarde posible. Y si hay que tener un premio y algo que me guste, que sea cuanto antes. Con lo cual, imagínate en una sociedad en la que a golpe de clic puedes comprar lo que te dé la gana en cualquier momento y te llega en menos de 24 horas muchas veces, ¿vale?
Gloria, ¿qué posibilidades hay
de tener una creencia limitante a pesar de que estés ganando un buen sueldo?
Pues las creencias limitantes
no tienen que ver con el sueldo, ¿no?
No, pueden convivir perfectamente con el éxito económico, con el éxito académico, incluso con el éxito social. Vamos a ver algunos ejemplos muy comunes de gente que lo puede estar ganando muy bien y sin embargo estar limitada por una creencia con respecto al dinero que no es la que mejor le viene, ¿no?
¿Quiere decir que podría ganar más dinero si no tuviese esa creencia limitante?
Exacto, o ser más feliz. A lo mejor no ganar más, pero sí ser más feliz, que sea más adaptativa. Lo gano muy bien, pero no merezco descansar. Fíjate qué creencia más brutal, ¿no? Si tú crees que lo ganas bien, pero que a cambio tienes que estar siempre presente porque tienes que ser, todas tus horas tienen que ser productivas, tu trabajo se puede convertir en algo, el burnout al final, que te quemas, es que
bueno, sería que para obtener esa cantidad de dinero no
mereces
descansar.
No mereces parar, ¿vale? Uh-huh. Segunda, esta es brutal y además es muy común. No es que yo sea tan buena, es que he tenido mucha suerte. Si este trabajo lo pierdo, nunca voy a encontrar otro igual. Mamá. ¿Por qué? Pues porque aunque no estés a gusto, aunque no te hagas feliz, aunque no te sientas realizada, no lo vas a soltar por el miedo a no encontrar algo parecido, a que esto ha sido un golpe de fortuna, por decirlo así. Este es brutal. Cuando gane X, la cantidad que sea, entonces seré feliz. Mentira, porque la gente que yo tengo en consulta, cuando llega a esa cantidad, sigue sin ser feliz. O sea, la felicidad no depende de nada externo, depende de componentes internos. Pero si te crees eso, siempre vas a estar poniendo un techo más alto que alcanzar. Nunca vas a tener paz.
No, eso no es solamente con el dinero, es con todo.
Claro.
Cuando termine la carrera, seré feliz. O con cualquier cosa que no sea la felicidad.
Correcto.
Me casaré cuando, o tendré hijos cuando, o iré a hacer tal, me cuidaré cuando.
Y vas posponiendo tu felicidad a que ocurra algo.
La procrastinación, ¿no?
Exacto, a que ocurra algo. Esta ya la hemos pasado un poco de refilón. El dinero es peligroso, corrompe, trae problemas. La gente que anda con miel se moja los dedos, así que mejor que te pase de puntillas el dinerito y no tengas mucho, porque si quieres ser buena persona está contraindicado con tener mucho dinero. Hay una que puede socavar mucho las relaciones de pareja. Si gano más que mi pareja, puedo generar conflicto. Esto se da mucho en mujeres exitosas. Culturalmente, el hombre ha sido el que ha ganado el dinero y lo ha traído a casa, generalmente. Y también hay una brecha económica, y los hombres generalmente realizando el mismo trabajo que las mujeres,
incluso
tienen un
mejor
sueldo más alto, ¿no? Entonces, hay mujeres, lo que hemos dicho antes, que apagan su brillo para no entrar en competencia con sus parejas, para que no haya conflicto, para que ellos no se sientan su virilidad, que es el que tiene que proveer el hombre, amenazada.
Esa educación, ¿no? Ancestral, digamos.
Exactamente, sí,
que viene del pasado, ¿no?
Lo vamos trayendo de atrás.
Hay algunos hombres que son muy inteligentes que dicen, mira,
mejor que lo gane ella.
Y yo me encargo de otra cosa.
Sí, gracias a Dios, espero que por lo menos en ese tipo de cosas cada vez haya menos competición, porque si una pareja compite, está firmando su sentencia de muerte. Una pareja precisamente es algo para cooperar, son dos patas que sostienen algo. Si entran en competición, mal asunto, ¿no? Hay otra que también hace mucho daño. No tengo derecho a quejarme, hay gente peor que yo. Está en todos los campos, aplícala a cualquier campo, no solo a la parte de la economía. La persona que tiene esta creencia,
como el mal de mucho consuelo de tonto.
Exacto,
¿no?
Hay gente mucho peor y encima yo me quejo con lo que yo tengo, no tengo derecho a quejarme. ¿Qué está haciendo esa persona? Está deslegitimando sus emociones, porque en ese momento se siente como un privilegiado. La consecuencia es que va a evitar pedir ayuda, que va a bloquear la expresión de su malestar, no se va a quejar. Al final, pues se está amargando porque no se valida a sí misma, no valida sus emociones. Uh-huh. Por tanto, las creencias limitantes no dependen del salario, sino de qué diálogo interno tenemos con nosotros, qué hemos aprendido en nuestra familia, en nuestra cultura, con los modelos de referencia. Y por eso puede coexistir esas creencias limitantes con logros profesionales muy importantes.
¿Reacciones físicas o mentales como el estrés y la ansiedad, Gloria? ¿Tienen algún impacto en las decisiones financieras que se puedan tomar?
Bueno, ya un poquito lo hemos indicado. Hemos dicho que en caso de racionalidad y de emoción, gana la emoción, ¿verdad? Hemos dicho que en caso de conflicto entre cabeza y corazón, gana el corazón. Fíjate si el impacto del estrés y de la ansiedad es importante en las decisiones financieras, que lo que rige la economía mundial es la gestión que los inversores hacen de su propio estrés, de su propia ansiedad y de su propio miedo. O sea, cuando suenan voces, rumores de quiebra, de bajada, de en cualquier activo, en la bolsa, con las criptomonedas, pues el que no tenga las cosas muy claras y no tenga y no controle su miedo y su ansiedad va a vender en pérdida. De ahí la frase esa de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? La presión que provocan el estrés y la ansiedad hacen que millones y millones de euros, de dólares, de yuanes, de la moneda que sea, cambien de mano, además en muy poquito tiempo. Pero vamos a bajar esto a tierra, porque esto parece que no nos toca a nosotros, que los inversores son otros y que esto es como macroeconomía. Vamos a bajarlo a tierra. ¿Cómo nos afecta el estrés y la ansiedad a las compras pequeñas del día a día, a las estrategias de economía familiar?
Ansiedad, porque eso te hace compras compulsivas.
Claro,
en un dado,
claro,
¿no?
Claro. En un momento dado, lo que hemos dicho, ¿no? Como nos impide la capacidad de pensar a largo plazo, impide la capacidad de pensar de forma racional, pues vamos a tomar decisiones muy impulsivas para buscar ese alivio inmediato de la sensación de estrés y de ansiedad que tenemos, ¿no? Esto es utilizado para manipular a las personas. ¿No te ha pasado alguna vez que te han llamado o has querido comprar algo y te dicen hay una oferta pero dura hasta las 7 de la tarde?
Sí, sí, sí.
Lo tienes que decidir ya. O quieres firmar una hipoteca, algo que fíjate tú la inercia que tiene, ¿no? Que si firmas una hipoteca durante 20, 30, 40 años te has comprometido a algo. Y el banco te presiona y te pone condiciones de tiempo y como tú necesitas la hipoteca, pues es más probable que firmes en condiciones desfavorables. Entonces, todo lo que sean compras emocionales, de las que ya hemos hablado también, son el resultado de lo que en psicología se llama el secuestro de la amígdala. No me estoy refiriendo a la amígdala de las gargantas, estoy refiriendo a la amígdala que está en el cerebro, en el sistema límbico. Cuando estamos asustados, cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, no es el momento apropiado para tomar decisiones importantes o trascendentales en nuestra vida, y mucho menos si son de largo plazo, si son de largo recorrido. En ese momento no firmes una hipoteca, no firmes un préstamo personal, porque no estás, tienes un estado de enajenación mental transitoria, literalmente, no estás para hacer eso. Cuando estamos así, sobrevaloramos muchas veces los riesgos financieros o subestimamos también nuestra capacidad para gestionar las cosas. No pensamos con claridad, ¿no? ¿Cómo se ayuda en esto? A mí me ayudan mucho mis apoyos, mis amigas. Yo siempre digo, me traen de vuelta. Yo siempre digo que tener buenos amigos o apoyos, a lo mejor son familiares, personas que de verdad te quieren bien y que están viendo la situación desde fuera, no desde tu estrés y desde tu miedo, sino de una forma más objetiva, porque su amígdala no está secuestrada,
claro,
te pueden traer de vuelta. Entonces hay que cultivar buenas amistades, Pilar. Mm. Esos apoyos son importantes para cualquier cosa en la vida. Como punto a favor del estrés, tengo que decir que si es manejable, puede servir de acicate, de incentivo, de motivación,
claro,
para hacer cositas, ¿vale? Un poquito de estrés, un poquito de vidilla, de que te suba, pues te puede impulsar a investigar nuevos territorios desconocidos a nivel financiero, pero sin entrar en zona de pánico. Si entramos en zona de pánico, vemos que no gestionamos, que no controlamos, ese estrés y esa ansiedad nos va a nublar la mente, como acabo de explicar antes. Nos bloquea totalmente.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
La valoración que una persona tiene de sí misma, la percepción de sus propias cualidades, logros y limitaciones, ¿tiene alguna relación con la economía?
Hay una relación muy íntima entre autoestima y economía, estrechísima, estrechísima. Las personas con una autoestima sana negocian mejor, por ejemplo, un salario justo, aceptan oportunidades de crecimiento porque se ven capacitadas para poder abordarlas, para poder cogerlas, toman decisiones económicas más valientes a la hora de invertir o de emprender porque se sienten capaces, se sienten preparados. La autoestima hace que no estén tan controlados por el miedo. El secuestro de la amígdala en ellos no se da tanto. Por el contrario, si la persona tiene la autoestima baja, se está infravalorando, va a aceptar sueldos más bajos, va a aceptar condiciones laborales peores, va a evitar oportunidades que a lo mejor son muy buenas por miedo a equivocarse, por miedo a no hacer lo correcto, se va a mantener en trabajos a lo mejor más incómodos, peor pagados, por miedo a no ser suficiente como para tener algo mejor. No tener actividad financiera puede activar emociones como la culpa, como la vergüenza, la comparación con las con los demás. Vivimos en un mundo en el que nos comparamos mucho, ¿no? Mira, te cuento el caso de una chica que tengo en consulta, que tiene una autoexigencia tan grande que no tiene techo, o sea que ella sola no encuentra la felicidad porque siempre cree que hay algo mejor, ¿no? Que hay algo más allá. Y me decía, es que me tengo que comprar una casa ya, porque todos mis compañeros en el trabajo ya tienen casa menos yo. Ella tiene 21 años, ¿vale? Y le dije, bueno, pero tus compañeros, ¿qué edad tienen? Sí. Pues uno tiene 54, el otro tiene 62, el otro... Criatura humana, ¿no te estás dando cuenta de que esas gafas que te has puesto no te dejan ver con objetividad? Te sacan 30 años, han tenido tiempo de comprarse una casa, pero tú eres muy, muy jovencita todavía, ¿no? Entonces, bueno, lo que pensamos sobre nosotros mismos, la autoestima que tenemos, cómo nos vemos, cómo nos mostramos hacia el exterior, hace que nos sintamos más competentes, valiosos, autónomos, capaces o, por el contrario, indignos, incapaces, que no hay manera y que nunca lo voy a conseguir, ¿no? Autoestima y economía comparten un mismo eje, que es la percepción de valor personal. ¿Cuánto siento que valgo? ¿Cuánto siento que valgo por dentro, autoestima? ¿Cuánto siento que valgo hacia afuera, dinero? ¿Qué ven los demás de mí? ¿Qué imagen muestro? Así, la autoestima detona, digámoslo así, decisiones económicas buenas o decisiones económicas no tan buenas. Nos puede llevar a un buen puerto, a un puerto en el que estemos a gusto, o nos puede meter en un círculo vicioso del que parece que no encontramos la salida. Hay un ciclo, digamos, hay un bucle, y el bucle es el siguiente. Vamos a verlo con la autoestima alta, ¿vale? Uh-huh. Si yo siento que valgo, hay seguridad en mí, no hay secuestro de la amígdala y, por tanto, decido bien. Puedo pensar bien y tomo decisiones racionales y correctas. Como tomo las decisiones correctas, me va mejor. Y como me va mejor, me siento más válida. ¿Ves el bucle? Uh-huh. Y sigo tomando decisiones cada vez mejores. Vamos a ver el bucle opuesto. Siento que no valgo, no me siento segura, no sé si voy a ser capaz de hacerlo. Mi amígdala está secuestrada por el miedo. Ya no pienso bien. No tomo decisiones correctas, fracaso, caigo, me va peor, confirmo que no valgo, lo de la profecía autocumplida, y cada vez voy tomando peores decisiones porque cada vez tengo más miedo y me siento más incapaz de hacer las cosas bien. Entonces, imagínate hasta qué punto están unidas la autoestima y la economía. Cuando hablamos de economía, no hablamos solamente de dinero. Es más, el dinero es lo de menos. Fíjate, Pilar, esa es mi opinión, ¿eh? Hablamos de qué llevo dentro, que me hace repetir una serie de patrones que me gustan o no me gustan. Es un camino de autoconocimiento. Para mí la economía ha sido un camino de autoconocimiento. Y empiezas a descubrir cosas de ti misma que puedes llegar de verdad a flipar. Por eso hay esa relación tan grande, amor-odio con el dinero, porque todo el mundo quiere dinero. O sea, si tú le preguntas a la gente, dentro de poco va a ser el sorteo de la lotería de Navidad, y todo el mundo quiere que le toque el primer premio. Pero luego...
¿Tú no?
Hombre, yo también. Yo me apunto a ese tren, me subo, me apunto. De entrada tendré que comprar algo porque si no va a ser un poquito complicado, ¿no? Hoy le he comprado uno de encargo a una amiga, pero no he comprado yo ninguno para mí. Habrá que comprar al menos alguno para entrar ahí. Queremos eso. Queremos tener dinero, queremos que nos toque la lotería. Pero si luego pensamos que es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos que pase un camello por el ojo de una aguja, lo que creemos no es coherente con lo que queremos. Entonces, al final pasa lo que pasa, ¿no? Importantísimo ir conociéndose en este proceso, en nuestra relación con el dinero.
Antes hacía referencia al hecho de que si escuchas de tus padres determinados comentarios, pues eso puede influir. ¿La cultura y los conocimientos que tenga una persona también afectarían a la forma en que alguien ve el dinero?
Imagínatelo, muchísimo. El dinero realmente es como un símbolo, imagínatelo como si fuera un símbolo, ¿no? Como una historia que cada cultura le cuenta a sus descendientes, por decirlo de alguna manera. En función de cómo se vive el dinero, se puede llegar a saber de qué cultura viene una persona. Mira, por ejemplo, hay culturas donde el dinero es sinónimo de seguridad. Y la gente desde pequeñita está acostumbrada a guardar una parte, a ahorrar para cuando vengan malos tiempos, para cuando venga la tormenta, para cuando pasen cosas que no están previstas, ¿no? En este tipo de culturas encajan muy bien todas las culturas del sur de América. Yo tengo amigas suramericanas y ellas todas me cuentan de distintos países. Y todas me dicen, es que en mi tierra se ahorra desde chiquitito, porque estamos acostumbrados a pasarlo regular. Entonces, cuando tenemos dinero no nos lo gastamos todo. Esta sería un poquito, dentro del cuento de la cigarra y la hormiga, serían culturas más hormigas de ahorrar, ¿no? Luego tenemos el otro extremo, culturas como por ejemplo la estadounidense, culturas de países más desarrollados, donde el dinero... el cuento que nos contamos con respecto al dinero, el símbolo es posibilidades, libertad, expansión, crecimiento, brillo. Y ellos se cuentan historias como, para eso estoy harto de trabajar, para comprarme ahora lo que me dé la gana y para irme de viaje a donde me dé la gana y para tal como me lo gano me lo fundo, que el mes que viene pues ganaré más, ¿no? En esta cultura no se ahorra tanto. Se vive más el día a día y hay mayor peligro de que la gente se endeude o sobregaste, porque para ellos el dinero es una muestra de estatus y una muestra de vivir la vida, digámoslo así. Luego hay otras culturas, y yo aquí me veo a la cultura española, entre otras cosas, ¿no? En las que el dinero es como una cosa medio tabú, es un tema como muy íntimo. Todas las conversaciones relacionadas con dinero cuesta mantenerlas. Cuando hay que hablar de dinero, cuesta sacar el tema, ¿no? Es algo como que incomoda. Pasamos por este tema un poco como de puntillas, ¿vale?
Eso afecta... El preguntarle a alguien cuánto gana.
Cuánto gana. O, bueno, o cuando tienes que hacer una negociación, ¿no? Cuando tienes que hacer una negociación, bueno, es que a ver cómo lo hacemos, a ver, pasamos así como de puntillitas, ¿no? Entonces, ¿a qué afecta? Pues a nuestra capacidad para pedir un aumento. ¿Que ahora cómo voy a pedir un aumento, no? Nos cuesta trabajo, aunque creamos que lo necesitamos. Nuestra capacidad de negociación, igual, es un tema feo, ¿no? Y luego hay otros sitios donde la cultura hace que veamos al dinero con sospecha. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Soy pobre a mucha honra, el dinero corrompe, quien anda con miel se chupa los dedos, ¿no? Es como si tienes mucho dinero, algo malo habrás hecho o de alguien te has aprovechado.
¿De dónde lo habrás sacado?
Exacto. Porque la gente honrada y trabajadora y buena sobrevive. no tiene mucho dinero. Si una persona destaca, ya la miramos con de qué es lo que habrá hecho. Entonces, claro que la cultura afecta a cómo vemos el dinero, pero no solamente la cultura a nivel de país o a nivel de continente, la propia cultura familiar, lo que hemos hablado antes. ¿El dinero en tu casa era motivo de discusiones o era motivo de celebración? ¿Era escaso? ¿Se vivía la sensación de no vamos a llegar a final de mes? Todo eso es lo que moldea nuestra relación con el dinero. Si un niño ve a su madre y a su padre discutir o llorar porque no hay dinero, va a pensar que eso es un estresor muy potente, que el dinero no es algo bueno, que es algo de lo que hay que defenderse.
Y mantenerse alejado. Gloria, ¿cómo saber si estás saboteando tu propia economía sin darte cuenta? Y lo más importante, ¿cómo empezar a cambiar una creencia limitante sobre el dinero?
Bueno, pues aquí llegamos a la parte
práctica.
Práctica, exactamente, porque todo lo que digo está bien, pero vale, yo ya he descubierto que tengo esta y esta y esta, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Eso cómo me lo quito de encima? Porque ya me he dado cuenta de que me está condicionando la vida. Bueno, pues primero vamos a hacer una serie de preguntitas que son como banderas rojas, en las luces de una ambulancia gigantesca que se nos viene de frente y que nos van a dar signos inequívocos de alarma. O sea, si estas cosas pasan, tienes un problema con la economía. A ver qué creencias son las que se están activando ahí. Una, ganas dinero, pero no te dura. Mira, cuando la gente me dice, es imposible que ahorre porque yo gano 1.000 euros al mes. Yo siempre le digo, conozco a gente, y es verdad, las conozco, que ganan 10.000, pero gastan 11.000.
Sí, sí.
¿Quién tiene al final más? ¿Quién gana 1.000 y es capaz de ahorrar aunque sea 50? ¿O quien gana 10.000 pero gasta 11.000? Entonces, cuando ves que aunque tengas mucho dinero, el dinero no te dura, que cobras y te entra como una especie de euforia y empiezas a pagar, a comprar, y luego a mitad de mes ya empieza el problema, cuidadín, que algún tipo de creencia limitante te está jugando una mala pasada. Cuando te cuesta cobrar lo que realmente vales, te da pudor pedir ese sobresueldo, ahí también hay que mirar qué autosabotaje es el que se está poniendo. Cuando pospones decisiones importantes relacionadas con el dinero porque te da como pereza, ¿no? Hay gente que sabe que se tiene que sentar y hacerse, digámoslo así, una auditoría para saber por dónde se le va el dinero, pero le da como pereza o como miedo, no quiere acometer esa tarea, la va procrastinando, la va apartando y mientras se desangra.
Claro,
se desangra.
A mí, por ejemplo, esto de que todos los años tengas que mirar el seguro, los seguros que tienes, que siempre los puedes mejorar, porque hay gente que no, y luego dice, ya me han subido el precio del seguro de hogar, del coche, de lo que sea. Claro, tienes que estar pendiente y al tanto. Y así con casi todas las cosas que tienes de pagos, de gastos fijos mensuales, ¿no?
Claro.
Hay una buena... La luz, el teléfono, el seguro...
Lo puedes negociar todo, ¿eh? Todo. Porque cuando tú intentas cambiar de compañía de teléfono, lo primero que hace tu compañía es mejorarte la oferta para que no te vaya. Pero ¿qué ocurre? Que eso implica la disciplina de coger todos tus seguros y apuntar en tu agenda un mes antes que para tal fecha para empezar a negociar. Y como vivimos Pilar, porque vamos como pollo sin cabeza muchas veces, cuando te das cuenta, ya está, ya te lo han cobrado al precio
bueno,
que
pero ahí
que
tienes
sea.
un teléfono donde hay una agenda y una alarmita que cuando llega eso te lo ponen, vamos, así funciono yo desde luego.
Claro, es que eso es lo que hay que hacer. Pero yo tengo gente que me ha dicho, sí, yo tengo una agenda y lo apunto todo, pero es que después no miro la agenda.
No, si es la alarma la que te avisa.
Claro, Entonces, excusas es lo que te digo, que hay para todo lo justo. Y otra señal que nos indica que tenemos conflictos con el dinero es cuando el dinero activa emociones fuertes en nosotros. Ahí es cuando algo se nos mueve mucho a la hora de gestionar, tratar, hablar de dinero, también tenemos que prestar atención. Vergüenza al gastarlo, culpa por tenerlo, miedo a perderlo. Cuando estas emociones se activan fuerte es que tenemos algún tipo de creencia limitante con respecto al dinero. Yo estoy segura de que todas las personas que nos están escuchando se han sentido identificadas al menos con alguna de las cosas que he dicho, porque yo creo que por ahí hemos pasado todo. Vale, muy bien, ya sé que tengo conflictos con el dinero, pero ¿cómo cambio yo esto? Vamos al lío. ¿Qué hago yo para cambiar esto?
A ver.
Bueno, de entrada, cambiar una creencia no es como hacer así y darle la vuelta a un cromo, ¿vale? Requiere un tiempo. ¿Por qué? Porque una creencia ha creado una estructura en nuestro cerebro que ahora tenemos que descomponer, tenemos que deshacer. Una estructura física, una estructura biológica que ahora tenemos que deshacer. Lo primero que hay que hacer es reconocer esa creencia sin juicio y con valentía. No me estoy juzgando, estoy intentando mirar. Si yo...
Identificar dónde está...
¿Dónde está el problema? Si no veo al enemigo, no me puedo defender del enemigo. Una creencia que no está identificada está gobernando en secreto mi vida. Me está llevando por caminos que yo no sé ni siquiera por qué camino por ahí, ¿vale? Como el dinero es peligroso o si gano más me criticarán, por ejemplo. Es importante intentar buscar el momento en el que la instauré. ¿Es mía esa creencia o se la escuché a mis padres o se la escuché al profesor o es cultural, ¿vale? Simplemente con saber de dónde viene una creencia muchas veces pierde ya el 50% de su poder al reconocer tú que eso no es tuyo, que lo has heredado, digámoslo así. Y lo más importante que hay que hacer es contrastarla con la realidad, buscar ejemplos que te demuestren lo contrario de lo que tú crees. Por ejemplo, el dinero corrompe y toda la gente que tiene dinero o es ladrona o ha hecho algo malo para tenerlo. Pues también hay personas que tienen dinero, que lo han conseguido de forma lícita y que son filántropos y que hacen muchas cosas buenas. Por tanto, la otra creencia no es real, la estoy contrastando, estoy poniendo en la balanza, en el otro lado, algo que desmiente esa creencia. Tenemos que empezar a utilizar en la programación neurolingüística con nosotros también a cambiar qué discurso tenemos sobre nosotros, poquito a poco, porque el cerebro se lo tiene que creer, ¿vale? Por ejemplo, si decimos, es que yo soy un desastre total con el dinero, y de buenas a primeras me empiezo a decir, soy un genio financiero, mi cerebro como va a decir, mira amiga, perdona, pero esto no me lo trago, esto no funciona así. Pero sí puedo cambiar el discurso de soy una completa desastre con las finanzas a estoy aprendiendo a manejar mi dinero y esto va a cambiar. Eso sí se lo cree el cerebro. Entonces la forma en que nos hablamos también es muy importante. Y por último, vamos a rodearnos de gente que no siga instaurando las creencias chungas que antes compramos. Es decir, tenemos que moldear, ver qué permitimos que entre dentro de nuestra cabeza. Por eso te digo yo que para mí es importante los apoyos de quién nos rodeamos, escuchar nuevas perspectivas que puedan abrir grietas en esas creencias tan cerradas que tenemos, ¿no? Que hay gente que te dice, mira, Gloria, no, es que tú no sabes cómo hacerlo, pero esto se puede hacer. Ah, y te abren un mundo que hasta entonces tú desconocías. Correcto.
Si alguien quiere mejorar su economía a partir de hoy, Gloria, ¿qué sería lo primero que debería de hacer?
Bueno, ya lo hemos hablado un poquito por encima, pero vamos a meternos un poquito más a fondo, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer es identificar y desactivar la creencia raíz que gobierna su relación con el dinero. Siempre hay un punto o dos sobre los que pivota todo, ¿vale? Eso es lo que acabamos de explicar. No estamos hablando, o sea, si tú coges hábitos financieros y decides que a partir de ahora vas a ahorrar y decides que a partir de ahora vas a invertir y no has trabajado tus miedos, ¿qué crees que va a suceder? El camino no es ese. El camino no es hacer algo manteniendo ese sistema interno de creencias que no te llevan a buen sitio. Hay que empezar por ver a partir de qué punto pivota todo. Lo acabo de explicar antes, gente que sabe mucho de bolsa, que sabe lo que son los fondos indexados, que invierte, que lee vela japonesa, y cuando empieza a caer en la bolsa, entra en pánico y vende en pérdida. Tú puedes tener toda la teoría y tener todas las estrategias que tú quieras, que si no trabajas tus creencias vas a seguir repitiendo problemas. Mira, te voy a poner otro ejemplo porque me parece, este me pasó antes de ayer con otra, es una amiga, ¿vale? Y estamos trabajando algo muy concreto con ella que no tiene que ver con el dinero, pero que pivota alrededor de una creencia brutal que le está jorobando la vida. Su creencia es, si mi familia no me trató bien, porque ella ha tenido problemas con su familia de sangre, digamos, si mi familia nuclear no me trató bien, ¿qué puedo esperar de la gente que no es mi familia. ¿Qué crees que hace esa creencia en ella?
Madre mía.
Ella se levanta como una guerrera cada mañana. Está entrando en agorafobia. ¿Por qué? Porque si piensa que todo el mundo es malo y le va a hacer daño, solo en su casa se siente a salvo, solo en su casa se siente protegida. Fíjate cómo esa creencia... como tú dices, fíjate cómo esa creencia, aunque no tenga que ver con el dinero, la he traído porque me parece tan brutal, cómo esa creencia le está alterando la capacidad para ser feliz. Si tú piensas que todo el mundo es tu enemigo, pues imagínate cómo te muestras al mundo. Lo que uno cree que es verdad siempre va a ganar sobre lo que uno intente hacer. Es lo que estoy diciendo. Tú puedes intentar aprender todo lo que quieras, que si no te conoces y no sabes qué te mueve por dentro, al final tu ansiedad, tu miedo, tus creencias limitantes van a ganar la partida. Tenemos que descubrir eso. No hay estrategia financiera que pueda compensar una creencia limitante activa sobre nuestra finanza. Comprobadísimo, porque hay tan poca gente que tiene mucho dinero y tanta gente que lo ha intentado y ha fracasado, y no, pues porque las creencias que tienen sobre lo que son capaces de hacer, cómo gestionan su miedo, cómo gestionan su ansiedad, les están llevando a mal puerto. Digamos que no es el sitio correcto. Entonces, tenemos que intentar por todos los medios descubrir quiénes somos. Esa para mí ha sido la parte más bonita de la economía. A mí me gusta la economía. Mira que siempre he sido muy mala en matemáticas, Pilar, muy mala. Muy mala, que siempre me quedaban para septiembre. Pero es que creo que esto no tiene tanto que ver con matemáticas como con qué pienso, qué creo, qué siento con respecto a montones de cosas. A mí misma, cada persona consigo misma y con lo que hay fuera. Entonces, descubrir esas creencias y desmantelarlas, contrastarlas para que se vea que no son ciertas, que no es verdad, buscar que es una creencia que no tiene sentido, es la base para que a nivel económico podamos descansar, podamos relajarnos, podamos respirar y no estemos llegando a final de mes de forma agónica.
Gloria, contacto por si alguien quiere hacerte algún tipo de consulta al respecto.
Bueno, pues la página web se llama vivirenlagloriatodojunto.es y el teléfono de contacto es el 645-803-919.
Pues de esta forma concluye el viaje nocturno por la psicología del dinero propuesto por Gloria Oñoro. Un trayecto que en realidad no va del dinero, sino de ti, porque tu economía no cambia cuando cambian tus ingresos, sino que se transforma cuando tus creencias, tus hábitos y tu manera de relacionarte contigo misma, contigo mismo y con las posibilidades que te rodean se modifican. Si algo de lo que has escuchado te ha resonado, anótalo y no lo dejes en el aire. Las creencias se transforman con conciencia y acción y con pequeños pasos sostenidos, incluso si empiezas ahora mismo, aunque sea poco. Ojalá que la relación con tu dinero a partir de ahora empiece a ser más amable, más consciente y más libre y logres vivir en la gloria. Un millón de gracias, Gloria. Nos encontramos en cuatro semanitas.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.